Dios.
A partir de este momento, y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ya lo tenemos en línea, Johnny Villarruel. Bueno, ¿qué adelantábamos hoy? El tema, uno de los temas, tema contratos, la causa contratos y la investigación que se inició a partir de, arranca con los empleados, me decías vos, Johnny, pero aquí la responsabilidad pasa por otro lado, ¿no?
¿Vos sabés que hubo un dicho que quedó medio perdido entre tantas informaciones que la dijo Domingo de Daniel Rossi? Cada vez que Rossi habla de corrupción, yo no sé si habla porque investigó o porque o por motus propio, ¿no?
Porque conoce.
Por propia experiencia.
Sí, tal cual, tal cual.
¿Sabés que en Bogoyá, había un abogado muy famoso, muy corrupto, que se hizo abogado en la cárcel? Y después todos lo buscaban para que los defendiera porque era el mejor defensor que había, porque sabía por dónde iba la mano, claro, porque había estado preso.
Claro.
Y Domingo Daniel Rossi dijo, yo fui vicegobernador y nunca sale un cheque sin la firma de los presidentes de las cámaras.
Exacto, sí.
Entonces, el 22 de abril del año que viene se va a estar iniciando, creo que durante 40 días, se van a hacer indagatorias, se van a tomar testimonios respecto del tema de los contratos truchos. Pero a quien se va a endilgar la responsabilidad es a los carteros. Porque quienes fueron llevados a juicio no son los que firmaban o habilitaban los pagos, son los que lo cobraban. Entonces, van a endilgarle responsabilidad en los contratos truchos a los que lo único que hacían era ir al cajero y cobrar, o eventualmente cobrar y quedarse con el porcentaje. No se va hacia arriba a buscar a quienes eran los responsables de habilitar estos pagos y de esta manera. Ni tampoco pueden decir quienes eran presidentes y responsables de las cámaras en ese momento, que tampoco pueden aducir que no sabían, que no estaban enterados, que eran trabajadores infieles, que nunca se enteraron del tema, porque indudablemente esta gente que cobraba respondía a alguien, no eran solo ellos. Es decir, cobraban un plan de 50.000, le dejaban 5.000 al dueño de la tarjeta, se quedaban con 45.000 en la mano, pero esos 45.000 no lo tenían los carteros, los empleados. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Dónde fue a parar? Esto es lo que la justicia tiene que investigar. No es el problema el chancho, el tema es quien le da de comer también. Entonces, en ese contexto, nos quieren hacer creer a los ciudadanos entrerrianos que están muy interesados en romper la madeja que se ha generado en los contratos truchos metiendo preso a los perejiles. Y acá el tema es que los perejiles tienen la responsabilidad, pero de perejiles. El problema son los que habilitaban los pagos, sabían que esto sucedía, y en algún punto, probablemente, para que no nos llame el juez, probablemente se enriquecían también de los dineros que se cobraban. Entonces, me cierra, si vos me decís, este iba a cobrar, mandado por este, habilitado por aquel. Esa línea tiene que ser juzgada, no el cartero. No. Si el cartero trae una carta documento, el problema no es el cartero, el problema es quién hizo la carta documento. El cartero la trasladó. Bueno, ese es un problema que vamos a tener en discusión, no ahora porque estamos en medio de las fiestas, pero cuando empieza a surgir todo esto, y va a ser un tema de discusión, porque Me gustaría decir, Mónica, que en las cámaras legislativas y en los partidos políticos se van a interesar por esto. Pero ¿sabés cuál es el problema? En esos contratos truchos, los partidos políticos involucrados no son monocolor, hay de varios colores.
Claro.
Entonces no sé si entre bomberos se van a pisar la manguera. No sé. Pero nosotros lo alertamos, por lo menos. Como siempre, lo alertamos. Están por juzgar a los carteros. A los que escribieron la carta no les hacen nada. Me voy a otro tema. Tema reforma política. Lo hablábamos aquí la semana pasada. La casi unanimidad, salvo la de Patricia Díaz, que en un acto de histérica, porque creo que fue una cuestión más de una histericidad, más de un enojo, más de un vieron que yo no voy con todo, estoy enojada, me sacaron lo que era mío, votó y dijo, esto está bueno, esto está lindo, esto está genial, pero yo lo voto en contra. Esa unanimidad se preveía que bajada al recinto de la Cámara de Diputados iba a ser muy parecida, porque ya venía más o menos armado desde la Cámara de Senadores, y uno se supone que entre los senadores y los diputados de vez en cuando alguna reunioncita debe haber, no supone, ¿no? Bajó al recinto y el peronismo demostró en las cámaras legislativas y con el tema de la reforma política que hoy es una gran bolsa desorientada de gatos. Una gran bolsa desorientada de gatos. Que no tienen ningún referente, porque la referente hoy es una de las que principalmente está en la mira de los propios peronistas. Cuando fueron a votar, las posiciones eran encontradas. Pidieron un par de cuarto intermedio. Intentaban buscar una posición, un discurso, un algo para poder oponerse, para poder decir que no y no quedar tan expuestos. Finalmente encontraron que la mejor solución era la abstención. Y creo que la abstención termina dejándolos más en ridículo aún, ¿no? Porque vos me podés decir, yo me abstengo porque no entiendo, porque no me gusta. ¿Qué es abstenerse? Yo creo que en una Cámara Legislativa existe el sí y el no. No sé si existe el ni en qué situación existe el ni, ¿no? Porque aquí, ¿qué aducen? Que no conocían la ley, o la reforma, o el proyecto. Si ya lo habían trabajado, se lo habían enviado a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores se los enviaba con dos o tres cuestiones reformuladas. No era nuevo. O sea que por desconocimiento no es la abstención. ¿Por qué es la abstención? Porque no están de acuerdo, y si no están de acuerdo es no. Entonces, ¿cuál es la abstención? Creo que la abstención, en realidad, de los justicialistas, de la oposición, hay que encontrarla en una cuestión interna. Me parece que esta oposición o esta abstención en las cámaras legislativas fue un llamado de atención que hicieron los integrantes de la oposición a sus popes, a sus tótem, a sus dirigentes, a los mandamás, diciéndole, muchacho, ustedes arriba arreglan, pero a mí acá abajo naranja para el cantor, ¿eh? Entonces, ¿cómo que salió allá en senadores por unanimidad y acá no salió por unanimidad? ¿Qué faltó? ¿Qué no llegó? ¿De qué lo privaron a algunos diputados que decidieron abstenerse? La gran pregunta que siempre queda entre sombras. Lo que sí queda claro es que la abstención está demostrando no otra cosa que una oposición fragmentada, sin línea, sin líder, y en una búsqueda de vaya uno a saber qué, porque no queda muy claro el tema de la abstención. Lo concreto es que la reforma política ya es ley, y está instituida y así es como se va a manejar para adelante. Por último, será motivo de análisis mañana, pero qué distinto, adelantemos el título de mañana, si
dale,
te parece.
Dale, dale.
Qué distinto diciembre. Sí. Ni mejor, ni peor, ni más lindo, ni más feo. Qué distinto diciembre a otros diciembres que hemos tenido en la República Argentina. Mañana lo vamos a tratar un poco más en profundidad, porque con el primer dato que vamos a dar mañana, después de las 10 de la mañana, y es la inflación de noviembre del 2023 y la inflación de noviembre del 2024, uno empieza a marcar por qué es distinto. Pero también tenemos que marcar que todavía no ha derramado para abajo, pero es harina de otro costal. Mientras tanto, Frigerio, y con esto cierro, Frigerio, que es un hombre muy inteligente, está aplicando el famoso divide y reinarás. La abstención del peronismo también es obra de Frigerio. Gracias y hasta mañana.
Johnny, gracias, muy amable y muy claro como siempre. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-473706.